Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera y esto es Hablemos de Mercadeo, episodio número 70. Imagínense que ya estamos en los 70 de este podcast, que tuvo una temporada en la que estuvo quieto, debo decirlo, y otras temporadas en las que yo estuve bastante irregular con las grabaciones, pero pues llegamos acá y creo que también es importante como que hablemos un poquito del 70, que era la invitación de hoy aprovechando la excusa. Yo nací en 1974 en un pueblo del Valle del Cauca que se llama Buca. En ese momento la publicidad colombiana estaba en un punto muy interesante, ya les cuento por qué. Que por ahí está entrando el gato. Viene a reclamar seguramente por cariño, afecto, comprensión y ternura. Entonces, en esa época, ¿qué era lo que pasaba en publicidad? Mire, había una transición súper interesante en los 70 en la publicidad, y es que nosotros comenzamos a ver a la mujer como una mujer empoderada. O sea, ya salimos de ese círculo terrible de la mujer objeto que estaba metida en la cocina todo el tiempo y que era un electrodoméstico más. De hecho, piensen en Robotina, la de los Jetsons o los Supersónicos. Y estamos hablando de una mujer que ya tiene derecho al voto, que ya está en la universidad, que se pone minifalda, que utiliza anticonceptivos, que el anticonceptivo es un salto cósmico para las mujeres. Y entonces estas mujeres ya comienzan a tener un rol mucho más activo. Entonces ya, por ejemplo, las ves en fotos publicitarias con pantalón, una tela muy gruesa que creo que llamaba terlenca. Por allá recuerdo a mi mamá y a mis tías hablando de la terlenca. Y era una tela, pues, que no era la tela que hormara más, pues, pero con el paso del tiempo la fueron ajustando para que se vieran mucho más femenina y mucho más chévere, tal, y mucho más sexy, sobre todo, porque la mujer de los 70 comienza a ser dueña de su sexualidad, imagínense. Entonces, esto se refleja en los afiches, se refleja en los comerciales, por supuesto, donde vemos a mujeres muy bellas comenzando a mostrar mucho más cuerpo, incluso en vestido de baño, incluso en bikini. Luego hacemos un episodio en el canal de YouTube, como para que puedan ver esto de lo que estoy hablando. Pero básicamente lo que pasó inicialmente, bueno, era esto. Ahora es una mujer trabajadora, entonces también todo eso afecta porque es una mujer que ya es independiente, que maneja su propio dinero, que no tiene que pedirle permiso al marido, ni al papá, ni al hermano, porque así funcionaba la cosa, para comprar algo, para vender algo que era de su propiedad. Pasaba, por ejemplo, que cuando una mujer heredaba algo al morir sus padres, no podía vender ese algo, una finca, una casa, lo que sea, sin el permiso del marido. Imagínense la bestialidad. Entonces, en ese momento ya esta mujer era una mujer que estaba absolutamente solita en el mundo, caminaba fuerte, tal, tomaba decisiones. Eso se ve en la publicidad. Comenzamos a ver esos afiches en los que las mujeres están en rol ejecutivo. Además, traemos toda esa inspiración de la música de los 60, finales de los 60, el despertar sexual, el hipismo, por supuesto, también es muy importante. Esta es la época en que Coca-Cola comienza a hablar del amor y comienza a hablar de la paz y comienza a hablar de todas esas cosas muy bonitas, y aparece una canción que vamos a escucharla por allá abajo un poquito, exactamente, como para que el algoritmo no nos haga mucho daño. Y esa canción luego se convirtió en una canción que utilizaban aún utilizan en los jardines infantiles en Estados Unidos, con unas variaciones chiquitas de la letra, pero se volvió como una especie de himno de la época, ¿no? Como también el tema de la unidad, tal. Si no sabe de qué comercial estoy hablando, bueno, pues se va para el canal de YouTube, o si no, busca Coca-Cola Italia, Hilltop, y ahí está. Entonces, bueno, eso. Por el lado de los hombres estaba el macho, machote, pelo en pecho, bigote. Piensen en Tom Selleck, en Magnum, así como el bigote y el cabello, pues así muy frondoso, muy oxigenado. Entonces también había una cosa allí, un culto al cuerpo, y comenzamos a hablar de el macho, pues, que estaba en plan de bronceado y como muy macho alfa, pero también bajo esa misma figura de pelo en pecho y bigote teníamos a los Village People, que estaban comenzando a cantarle al mundo el YMCA, eso. Y ese YMCA lo que dice es que, pues, venga, pásela rico aquí en el refugio de jóvenes cristianos, que aquí se pasa bueno. Y eso dice la letra, vaya y busque la letra, que es una cosa así como muy reveladora de por qué el grupo que tiene el himno gay más importante de los 70 es un grupo que invita a los muchachos a que, como se volaron de la casa, porque también está el tema de la rebeldía, de la contracultura, que se vayan para este refugio de jóvenes cristianos que se pasa buenísimo. Si usted lo piensa un poco, es bastante particular y de esas cosas que uno no se pilla hasta que no hace el ejercicio. Entonces pasaba eso, ¿no? Como también estaba el hombre metrosexual, como le llamaron después, estaba un hombre que exhibía su masculinidad y también estaba ese juego de poder con la mujer en la época de Barbarella también, todavía está ese impacto. Por allá había otro cómic en México que se llamaba Rarotonga, que también era la mujer voluptuosa, la mujer, ahí sí es cierto, que empoderada, muy fuerte. Y bueno, así tuvimos como muchos ejemplos. Para el caso de Colombia, pues bueno, teníamos allí ya unos personajes que estaban siendo mucho más visibles, mucho más fuertes. Y pasa algo muy interesante con la publicidad de la época, y es que también la tecnología comienza a aparecer en la vida diaria. ¿Sí? Ya digamos que la tecnología típica de, no sé, la licuadora, la lavadora, pues sí está allí, pero ya no la sabemos, porque en los 60 nos enseñaron un poco de eso. Pero aquí nos comienzan a hablar ya de relojes, por ejemplo, que tienen calculadoras, ese tipo de cosas, y nos comienzan a mostrar cosas de tecnología, pues como de lo que viene, por ejemplo, los televisores, los equipos de sonido, ese tipo de cosas que eran muy importantes. Recuerden que es una época en la que la familia se reúne alrededor del televisor. ¿Por qué? Pues porque el papá llegaba, ojo con la figura, ¿no? Papá llegaba cansado a las 6, 7, a veces con un par de tragos encima, porque pues siempre iba y se pegaba su rasquita con los amigos al salir, llegaba a la casa, le servían la comida, pues no se podía servir la comida hasta que él llegara, obvio, por supuesto, es el amo y señor de la casa. Y entonces, tan, ponían una novela o ponían un programa, lo que fuera, y compartían en familia, porque entre otras, como solo había un televisor, pues eso no podía estar en todos los cuartos, tenía que estar uno en la sala. Eso hace que ese rito de consumo de la televisión se vuelva muy particular, porque son los papás quienes deciden qué ver. Entonces, si usted lo piensa, al frente tiene papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Como la clásica. Pero usted no sabe qué está pasando en la mente de los muchachos en esa época, porque papá es quien decide. Los hijos, los muchachos, los menores de edad no tenían ninguna potestad sobre la selección de los medios. Era el chinomático que decíamos, como que chino vaya a ver Eufórica, mire el canal chino, mire que la señal chino suba el volumen. Ese era el chinomático. Y era un poco el papel del adolescente de la época. Por eso es que esa época aparece Twisted Sister y tiene esta canción. Exacto, es que ahí es cuando le habla a los muchachos y les dice, pues que no, mire, yo ya crecí, a mí no me friega que yo ya crecí. Ese espíritu de rebeldía se vuelve muy importante porque finalmente por ahí va la cosa. Todo esto que pasó en los 70 detonó en los 80, que es cuando Twisted Sister hace esta canción. O sea, ya se había convertido como un estereotipo de esa rebeldía, pues que también que es muy griega, del hijo que se rebela contra el padre. Pero ya como que lo tenemos tan depurado, tan claro, que en los 80 Twisted Sister lo coge y ¡pum! Lo revienta y lo pone muy de moda. Entonces, toda esta figura de los hijos comenzando a rebelarse, herencia del hipismo, entre otras cosas, pues también marca una brecha, y es pues que hay. Ya está terminando esa generación muy dependiente de los papás, incluso ideológicamente. Y entonces luego nos hablan de, por allá adelantico, en un par de años nos hablan de la decisión de la nueva generación. Y es porque venía toda la generación X ahí durísimo. Estamos como en la última etapa de los baby boomers y la que comienza para la generación X. Y entonces, claro, venía ahí como esa transición es súper fuerte. Porque además ya hay una conciencia política y está el rock y está la yerba y está, bueno, todas estas vainas. Que también pues evidentemente expandieron fronteras y o abrieron la puerta de la percepción, diría el maestro Jim Morrison. Entonces sí, por ahí va la cosa. Hay un cambio generacional importante. Ya se comienza a hablar del carro, la casa, la beca, una campaña que ya comenzaba a tener cierto piso y que para los 80 se dispara. Y entonces hablábamos ya de productos, por ejemplo, que le daban superpoderes a los muchachos. Y hablábamos ya. Aquí hay una cosa muy importante, y es que la mayoría de los locutores eran hombres. Píela. Si usted pilla en YouTube, tan comerciales de los 70, la mayoría de locutores eran hombres. Entre otras cosas, porque la mayoría de las escuchas eran mujeres. Porque eran las que estaban en la casa. Entonces, la mujer quería escuchar era al hombre de la voz profunda que le decía: son las 7:35 p.m. Y ella se imaginaba el galanazo. Y pues sí, estaba ahí Otto Greifswald, pues, tirando pinta y tal. Mucho ojo con esto. Esa es la razón por la cual la mayoría eran locutores hombres. ¿Pilla? El mercadeo tiene una cosa importante y espero que en lo que vamos aquí no sientan que estoy divagando más de la cuenta. La verdad es que hay un hilo conductor para todo esto, que es el mercadeo. Todo lo que les estoy contando tiene que ver con mercadeo, porque tiene que ver con segmentación. Porque tiene que ver con la manera como yo entiendo a los consumidores, los más grandes, los más pequeños, los más viejos de la casa, cómo funcionan, qué les gusta, qué les duele, con qué se afilian emocionalmente. Entonces, toda esta mirada y todo este análisis que estamos haciendo en este momento tiene que ver con eso. Y el mercadeo coge ese hilo y es con ese hilo que tira los anzuelos para que la gente pique y lo voy sacando y lo tiro para el baldecito. Esa es la estructura de mercadeo. ¿Qué pasaba también en ese entonces? Por ahí está tronando el cielo. ¿Qué pasa? Los efectos especiales de este podcast son una maravilla. Bajo perfil, pero con mucho orgullo. Entonces, en ese momento, claro, comenzamos ya a pensar en que también la moda era importante. Comienza a darse, y esto pues Maslow, perdón, McLuhan, Marshall McLuhan lo menciona, pues lo habla muy claramente, y es el tema de la aldea global, precisamente de comenzar a entender que todos estamos interconectados y que, oh, pilas, porque es que lo que pasa en Alemania me puede afectar a mí. Lo que pasa en Rusia, pues calcule, estamos todavía pues saliendo de todo ese infierno de las guerras mundiales, más Vietnam, más, bueno, todas estas vainas. Entonces, pues, ahí comenzamos a sentir que hay un contrapeso importante y que la cosa puede complicarse en cualquier momento. Entonces, esa visión de la aldea global lo que permite es que nosotros podamos traer modas de otros países, que podamos traer ropa de otros países, que podamos traer modas como la música de otros países, que luego aquí pues fructífera por aquello de la vena que tenemos también musical. Me refiero al rock, pues que llega también como arrasando muy fuerte, pero aquí lo ponemos a nuestro estilo en Latinoamérica, pero lo adaptamos también. Y desde ahí también aparecen unas corrientes muy importantes. Ya la simbología, por ejemplo, cambia, porque ya comienzan a aparecer esos símbolos que nos están trayendo a través de, ojo con esto, que es hermoso, de la televisión, aquella televisión que estaba en el cuarto principal o en la sala, pues para reunir la familia, nos comienza a tirar estereotipos a través de las series. ¿Sí? Nos comienza a tirar estereotipos y entonces nos comienza a decir que la familia ideal es esta, que el hombre ideal es este, que el gobierno ideal es ese, y todo eso lo que hace es comenzar a conductar a los consumidores, lo cual se vuelve muy importante para el tema de las campañas globales, porque se hace una sola campaña y pues entre más penetración haya de la televisión, va a ser mucho más fácil que más gente nos vea. Pues también hay un movimiento interesante. La radio para esa época es muy importante, entre otras, por lo que les decía, ¿no? Porque estaba la figura esta del locutor bohemio, que la gente se imaginaba que estaba tomando whisky, fumándose un cigarrillo, casi siempre lo hacían, entre otras, en la cabina, y que estaba así como con la luz muy baja y con la cabina llena de humo, y pues no, realmente no era tan así. En algunos casos sí, sobre todo lo del whisky y lo del cigarrillo, pero en otros no. Y entonces, claro, como eran la mayoría mujeres, porque el hombre estaba en la calle, pues lo del tema del Walkman no existía por ahora. Entonces la que estaba en la casa pues se quedaba embelesada también con sus anhelos libidinosos de ese galanazo que estaba al otro lado, y entonces claro, ahí se iba tejiendo una relación muy fuerte también. Por eso se habla también de la música plancha, ¿no? Como decimos ahora, sobre todo en Colombia. No sé si en otros países hablarán de la música para planchar, pero todo bien, me cuentan. Sí, por allá, por Instagram, arroba Lobsan, sí, donde usted lo escucha también le dice música de plancha. Es esta música romántica, ¿no? No sé, Camilo Sesto, Sandro, Rafael, José José, todos estos que les cantaban pues a las desgracias y a la bohemia, eran los que estaban en los programas que tenían los locutores. Entonces, digamos que ahí había un público cautivo. Bueno, luego también está entrando muy fuerte la salsa y todo esto, entonces pues también hay otros colores allí en la radio, pero la radio viene de ser muy cercana, porque resulta que por allá cuando recién llegó a Colombia, pues comenzó a trabajar mucho con las vueltas a Colombia, ¿no? La vuelta esta ciclística. Entonces, claro, siempre era narrada, era relatada, porque más que narrada era relatada, porque contaban pelos y señales de lo que estaba pasando y de las carreteras y de tal. Era ese medio que iba narrando pues la vuelta a Colombia, y pues la gente ahí en el fervor y la cosa, además la novedad, siempre andaba con el radiecito, y es esta figura del radio de pilas grandes, que también, si ustedes recuerdan, eran las marcas de pilas Bartha y Eveready las que eran más fuertes en las primeras épocas del ciclismo. Por eso, pues porque es que a ellos les interesaba que la gente escuchara mucha radio mientras se iba a trabajar, porque adivinen de qué vivían esas radios, pues de las pilas, y adivinen quién las vendía, pues Bartha y Eveready. ¿Pilla? Entonces ahí es donde está el tema, ahí es donde está el tema, porque es que todo se amarra, si ve que todo es mercadeo, finalmente todo termina concluyendo allí, en el mercadeo. Lo otro que pasa que es muy interesante en ese momento es que todavía somos muy institucionales, ¿no? Digamos como en la forma del locutor que presenta y que luego dice el problema, solución, contaban las palabras en ese momento. Y de todas maneras, aún no se ha llegado al final de los 70 y 80s, ahí como en esa primera etapa de los 80s, cuando ya se destapa la gente mucho más y comienza a mostrar como otras formas de entender la vida política también. Por ejemplo, para el caso de Colombia, estábamos en un momento durísimo, bueno, como todos, estábamos desde el 48 jodidos, entonces, pues, sí, pero era un momento particularmente jodido porque precisamente pues todos estos vientos de libertad, sangre combatiente que venían moviéndose en Latinoamérica, pues también llegan acá, entonces aparece la guerrilla y entonces la guerrilla se consolida y comienza a tener presencia urbana porque siempre había sido rural y eso hace que también, pues eso tiene que afectar a la gente, eso afecta a los colombianos porque comienza a haber mucha zozobra, ¿no? Entonces también es una oportunidad para comenzar a vender otras cosas, como un seguro de vida o como venga, cómprese la casa porque es que se necesita estabilidad, ya que en el país no hay estabilidad, pues en su casa sí, vea, metas en esto del carro porque pues también que usted tenga independencia. Entonces, darle a la gente esa percepción de seguridad a partir del consumo también es muy de los 70 y de ostentar, ¿no? Recuerdan toda esta ropa de Elvis y, no sé, Liberace y el mismo Elton John en su momento, que eran así llenas de cosas y tal, eran de las. Era por eso también, porque se estaba compensando ese vacío que de pronto había afuera y pues adentro estaba un poco como descuadrada la cosa, ¿no? Entonces, como que lo visual comenzará a darle un poco de tranquilidad en cuanto al bienestar en el que estaba la persona, y por eso pues también había un exceso, ¿no? Ve uno como siempre la ropa pesada, pero bueno, esto. Importante también la referencia de Fiebre de Sábado en la Noche, porque también esa es una película que habla también de un tema sexual fuerte. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con la escena de los Bee Gees y este man bailando, pero hay que verse la película completa, porque la película tiene su cuento, la película tiene un discurso allí también de apertura a la sexualidad, a la homosexualidad. Obviamente, pues lo que pasaba es que en las discotecas, calcula, eso era lleno de coca. Eso la gente le dieron permiso para tocarse, le dieron permiso para explorar por si le gustaba hombre con hombre, mujer, mujer, viceversa, o en grupo como fuera. Y nadie les decía negros tener los ojos. Y era un momento en que todo el mundo compartía de todo. Por eso ahí viene luego el SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras porque compartían los amantes, pero también las jeringas a consumir heroína. Entonces, pues imagínense, una cosa pues va llevando ahí a la otra y pues por eso tuvimos el problemita en los 80 muy fuerte, no quiere decir que no lo tengamos, pero pues ese fue el momento de la explosión. Y a partir de eso entonces comienza uno a entender que hay una visión de país diferente. Y miren que todo lo que estamos hablando se va hilando por el mercadeo, por la publicidad. Porque es que la publicidad y la sociedad tienen como una relación, se llama eso, autofágica. La autofagia es cuando la serpiente come la cola. Listo, se imagina así en círculo, ¿no? Ya, yo sé que se la imagino, así un circulito eterno, porque la serpiente siempre se va a estar comiendo la cola. Entonces la sociedad y la publicidad se alimentan mutuamente. Lo que pasa en la sociedad, la publicidad lo refleja, pero también la publicidad crea cosas en la sociedad. Muchos dichos de la época como la tapa paga, ese tipo de cosas que se fueron quedando en la mente de los consumidores también, ¿sí? Como era top para la ropa y top para lavar, una cosa así. Pero también eran como que estos jingles se pegaban, tararararara, y la gente lo seguía repitiendo y aún hoy hace parte de la historia. Piensen pues en las canciones de Coca-Cola, en los jingles de Coca-Cola. Taran, tan, tan, tan. Eso, eso. Eso es una cosa que se vuelve icónica. Entonces también existía esa ventaja de poderse conectar con la gente desde esos símbolos. Y lo otro que es muy importante aquí es que cuando uno comienza a encontrar esos vasos conductores en los consumidores, pues chévere que uno se los pille antes de que pasen, es decir, que uno pueda anticipar la tendencia o montarse muy temprano en la tendencia. Lo que pasa es que para anticipar la tendencia, primero toca tener un ojo que deje ver al futuro, cosa jodida, pero hoy en día de pronto con todos los datos, con Big Data, con el Machine Learning, con el tema de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, de pronto uno puede hacer ciertas predicciones de las tendencias, pero si no, la otra es, bueno, ¿qué va a hacer? Usted tiene que tener esa posibilidad de entender que la tendencia va a moverse y que puede usted ganar o perder. Entonces, ojo, no solamente esa mirada al futuro, sino también al entorno. Es decir, lo que pasa en Japón, Pompón, en este momento me afecta a mí. Me afecta a mí. ¿Por qué? Pues porque estamos mucho más globales. Miren lo que está pasando ahorita en China, precisamente con bueno, obviamente, COVID, etcétera, etcétera. Y pues por allá estornudan y aquí nos da gripa. Entonces, si yo miro referentes mucho más amplios que mi casa, que es un problema de mercadeo que terminamos todos mirando en el ombligo, porque no hay tiempo para mirar para afuera, si yo miro un poco más lejos, y un poco más lejos, y un poco más lejos, y despego mi herencia cultural de Estados Unidos, Me doy cuenta que en Europa pasan cosas que luego pasan en Estados Unidos. Y que muchas cosas pasan en Oriente y que de esas muchas cosas que pasan, por ahí un 10% llegan a Europa. El resto no llegan a Europa porque no lo van a entender, como tienen una cultura tan antigua y tan rica. Y de eso que llega a Europa, un poquito llega a Estados Unidos. Y de lo que queda en Estados Unidos, un poquito nos puede quedar aquí como sobrado. Entonces, ojo, hay que mirar referentes mucho más amplios. Esa es una forma, pues digamos, como muy, no fácil, pero sí concreta de montarse en la tendencia previamente. La otra es el riesgo. Es como que yo creo que esto puede pasar por aquí. Móntese. Puede que pierda, pero puede que gane. Entonces también esa tendencia, el riesgo es importante para poder montarse en las tendencias. ¿Sí? Previamente a que todo el mundo esté montado, porque es que esta vaina es como el bus intermunicipal y pues todo el mundo queda ahí trepado y pues no, hay que irse antecitos cuando va desocupada la ruta, que es mucho más sabroso, más arriesgado, pero pues también se cosecha mejor. Entonces, cuando yo comienzo a ver qué pasa, y si ustedes pillan todo lo que estamos hablando ahora, con respecto a lo que hacía la gente o dejaba de hacer, toda esa información tenía que comenzar a generar una mirada de lo que podría ser el futuro, si yo estoy ahí parado en ese momento. Ahora, estamos en 2021, bueno, al menos estoy grabando en 2021. Yo le pido que haga el ejercicio. Haga el ejercicio de mirar un poco más fuera de nuestro entorno. No sé cuál será su entorno, porque pues el mío es que en este momento es Cali, pero pues el suyo no sé dónde será. Pero piensen un poco en esa burbuja en la que nos hemos metido, con los mismos amigos que hablan de lo mismo en redes sociales, con los que estamos de acuerdo, a veces en desacuerdo, pero es como la misma vaina todo el tiempo. Hay que seguir gente incómoda, hay que comenzar a ver otras culturas, hay que comenzar a entender otras antigüedades, otros valores. Y cuando encuentre algo que se vuelva repetitivo, apuéstele. Apuéstele. Pues se puede perder, se puede ganar, pero si no confía y no va construyendo su instinto, ¿qué carajos va a hacer? ¿Esperar que todos se monten a la tendencia para ustedes y montarse? No, pues es que es así el del bobo. Ya alguien lo deslechó al principio. Entonces queda usted ahí con el sobradito, pues. Hay que mirar los 70 para entender los 80, los 80 para entender los 90, los 90 para entender todo lo que venía. Mentiras, nadie se imaginaba todo lo que venía después del 9-11. Y pues en el 2021, pues como que tampoco nadie se la pillaba, que íbamos a estar en estas. Sin embargo, de ahí salen cosas. Yo confío mucho en su inteligencia, su imaginación y su capacidad de riesgo y espero que puedan encontrar su propia tendencia para poder mirar hacia atrás, como decía Jobs, conectar los puntos y entender qué va para adelante. Pero si no miramos para atrás y solo miramos para adelante, quiere decir que todo lo de atrás se perdió. Y quiere decir que lo que yo estoy haciendo en un futuro se va a perder. No se puede. Hay que ser relevante para que en un futuro sigamos expandiendo conocimiento. Y no solamente quedarnos como en la visión cortita, en la visión cortita. Entonces hay que tomar riesgos y comenzar a dar como esos pasos un poco más largos. Y este fue el episodio muy, muy largo, número 70, de Hablemos de Mercadeo. Y bueno, si usted llegó hasta aquí, van 20 y piola minutos. Si usted llegó hasta acá, muchas gracias. Oiga, compártale este episodio a mucha gente para que nos volvamos a enamorar de la publicidad. Hágame ese favor, hágase ese favor y nada, dañémosle la cabeza a más gente para que siga enamorándose de la publicidad y dejen de ser únicamente bailecitos pendejos. Nosotros tenemos más que dar que un challenge, simplemente. Nosotros tenemos magia en la mano. Comparta el podcast, me cuenta, lobsang.co, lobsang.co, o si no, en Instagram, arroba lobsang. Y mi nombre es Lobsan Salguero Barrera y esto fue el episodio 70 de Hablemos de Mercadeo. Chao.